103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es viernes 5 de julio y estamos empezando un fin de semana que es el primero de este mes. Viene con temperaturas que van a bajar con respecto a lo que hemos tenido a lo largo de estos días. Hoy seguirá haciendo mucho calor en torno a los 30 grados, tanto en Vigo como en Pontevedra, pero ya de cara a partir de mañana sábado y el domingo bajan las temperaturas y no subirán mucho más allá de los 20 grados. Enseguida conectamos con Meteo Galicia para actualizar esta previsión. No obstante, viene por delante un fin de semana con mucha música, con festivales. El Portamérica arrancó hace unas horas en la Azucarera de Portas. La comarca de Caldas está absolutamente revolucionada con este evento. Actuaciones hoy de Luz Casal, de Xinova y de Aitana. Ojo, que la artista catalana va a estar en Vigo, ya lo saben, el 3 de agosto. Y La Voz de Galicia publica hoy el coste de ese concierto. Ya les podemos adelantar que será el concierto más caro de un artista español en la historia de los conciertos de Castrelos, por encima del caché de Alejandro Sanz y de Melendi, que eran los que tenían hasta ahora el récord en lo que tiene que ver con artistas nacionales que pasan o han pasado por el auditorio Vigues. Por lo demás, hoy se va a hablar de vivienda porque la consellera del área, María Martínez Allegue, ha desayunado, un desayuno informativo con la Asociación de Constructores de Pontevedra en el Hotel NH de Vigo. Y tenemos que hablar también de que ya hay veredicto en el caso del asesinato de una mujer de Moaña que fue asesinada en su casa en julio del 2021. Estos días se celebraba el juicio contra su vecino, contra Balbino Soliño. Bueno, pues hay fallo ya del jurado que lo considera culpable. Cuestiones destacadas en esta jornada, en la que también se inaugura la Festa Dos Libros de Pontevedra, por lo tanto también mucha literatura para este fin de semana, pero tenemos muchísimas otras cosas que contarles. Vamos a seguir hablando del Teatro Fraga, vamos a seguir hablando de la falta de enfermeras este verano en la provincia y también vamos a hablar de que los bomberos siguen ganándole al Concello de Vigo en los juzgados. Ya hay condenas de hasta casi 25.000 euros que le tendrá que pagar el ayuntamiento a un solo bombero por las horas extra realizadas. Y hoy en el programa nos vamos a sumergir en un proyecto interesantísimo de dos mujeres, de dos viguesas que han dejado sus trabajos como fisioterapeuta y como psicóloga para fundar la cooperativa 13 grados. Se dedican a divulgar sobre el fondo acuático, el fondo marino en la ría de Vigo, además de inmersiones de buceo presenciales físicas en la propia ría. También graban lo que ocurre ahí abajo y lo muestran después en tres dimensiones a chavales y a todo aquel que quiera conocer esa vida oculta increíblemente rica de las Rías Baixas. Nos van a visitar a partir de la una. Antes, vamos hasta Meteo Galicia.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia, Pablo González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pablo, seguimos con calor hoxe, ¿non? ¿Hasta dónde van a subir os termómetros?
Hoxe, derradeiro día de intensa calor na comarca de Vigo. Probablemente achegaremos os 30, como moito 31 graus, antes de que comience a soplar esa brisa mariña, que fará que, a lo menos durante la tarde, las temperaturas estén por debajo de ese valor máximo y se sea algo más agradable, algo máis, pues,
levadeiro,
apacible, exactamente. Moito sol, calor, xa digo, mañá descenden as temperaturas e farán de xeito sensible. Mañá quedaremos, mesmamente, non superaremos os 25 graus, con nubes pola mañá, e xa moitos máis claros pola tarde.
Moi ben, bueno, pois a fin de semana, polo tanto, que xa nos obriga a levar chaqueta, e parece ademais que para principios da vindeira semana poda haber algo de inestabilidade, iremoslo comentando día a día, Pablo, pero dende logo estes episodios de calor intenso destes días, imos a tardar aínda un pouquiño en volver a telos, non?
A verdade que sí, a verdade que non se ven nos mapas unha intensa calor como que tivéramos esta semana que estamos actualmente vivindo. Como ben comentabas, a comezos da semana que ven, luns pola tarde, máis probablemente xa o martes, vexamos auga na zona das Rías Baixas.
Moitísimas grazas.
De nada.
Bo día e boa finde.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
En cuanto a la agenda, ya les decíamos que esta mañana la consellera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Alleguem, se ha reunido con la Asociación de Constructores de Pontevedra y también ha supervisado las obras de humanización en San Paio de Navia. Ya saben que la Xunta está haciendo un esfuerzo para construir vivienda de protección oficial en este barrio vigués. También en Vigo ha estado esta mañana el consellero de Educación, Román Rodríguez, reunido con representantes de Cetaja, Imen y Gradiant en la Delegación Territorial de la Xunta. Bueno, pues interesante todo lo que se hace en estos organismos relacionados con la investigación en el ámbito del automóvil. Y en lo que tiene que ver con el Ayuntamiento vigués, ha habido Junta de Gobierno local esta mañana. El alcalde ha estado también en la apertura de la jornada de divulgación sobre bateas en Porta do Sol. Y en estos momentos, Abel Caballero recibe al director territorial de Telefónica en Alcaldía. Y en Pontevedra, a la 1:15, el alcalde Miguel Ángel Fernández Lores estará en la Plaza da Ferrería porque se inaugura Festa dos Libros durante el fin de semana. 100 autores van a pasar por los stands con numerosas actividades y, por supuesto, muchísima literatura que se puede disfrutar oralmente, pero también adquiriendo esos libros. Por cierto, sigue la Feria del Libro de Vigo en la Alameda. Y en Pontevedra también, bueno, pues el alcalde va a recibir hoy a una centenaria de la ciudad, a Dona María López, que ya saben que es habitual que Lores visite a los vecinos que cumplen más de 100 años y que les lleve un detalle. Bueno, pues felicidades para esta vecina pontevedresa, como decimos, que tiene más de 100 años y que hoy va a recibir la visita del alcalde. Son las 12:08, vamos a hacer una pausa y a la vuelta profundizamos en las cuestiones más destacadas de las últimas horas y ya les adelantamos que hay una última hora porque el juzgado de Oporriño ha ordenado reabrir el caso de la violación de una joven en esta localidad en las fiestas de San Campio en julio del 2023. Fue este suceso y bueno, pues el caso estaba que no avanzaba, digamos, no había hallazgos que permitiesen identificar a los supuestos violadores. Bueno, pues se reabre el caso porque hay novedades. Se lo contamos enseguida.
Radio Voz, alegría de vivir. We
can be gold. En Talleres José Luis Abal, servicio multimarca en Mosteiro, Meis, disponemos de venta de vehículos, chapa y pintura, taller mecánico y electricidad del automóvil. Ven a visitarnos o llámanos al 986-712-295. Talleres José Luis Abal, en Mosteiro, Meis. We can be gold.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man co 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Para vivir tranquilo necesitas un buen seguro. En Vázquez y Buceta lo aseguramos casi todo. Autos, motos, hogar, decesos, vida, ILT, negocios, responsabilidad civil, jubilación, comunidades, pymes. Vázquez y Buceta, en Meis, estamos en Ramón Cabanillas 1, bajo, en el 986-715-403. Vázquez y Buceta, para vivir tranquilo.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Empezamos por esa última hora. El juzgado de instrucción número 2 de Oporriño ha dictado un auto para practicar una nueva diligencia en el caso de una violación en las fiestas de San Campio de Oporriño en julio del año 2023. Quiere cotejar el ADN del semen hallado en la ropa de la víctima con perfiles encontrados en diversos indicios que fueron analizados por el Instituto Nacional de Toxicología. El caso había sido archivado por el juzgado, no se había podido identificar a ninguno de los dos varones que participaron en esta supuesta agresión sexual a una chica de 19 años de edad, a la que, según el relato de la víctima, los jóvenes se encontraron sola mientras esperaban a unos amigos, la convencieron para que les acompañase a buscar a esos amigos y a la fuerza se la llevaron a un galpón donde se llevó a cabo, se perpetró esa supuesta violación. En su momento, la joven, la víctima, dio datos para hacer retratos robot de los supuestos agresores que se difundieron estos retratos robot públicamente, pero no se pudo dar con ninguno de esos sospechosos, así que el juzgado archivó el procedimiento. Pero la llegada de los resultados de pruebas de ADN han hecho que el juzgado reabra este caso. La Guardia Civil recogió indicios en el galpón donde ocurrió la agresión sexual y se analizaron los restos de semen localizados en la ropa de la joven. Ahora el juzgado ha ordenado que se incluyan los perfiles en las bases de datos policiales para cotejarlos con los que ya existen y comprobar si hay alguna coincidencia. Y les decíamos que en las últimas horas ha habido veredicto en el caso que se estaba juzgando estos días en la audiencia de Pontevedra. Lo considera el jurado popular que Balbino es culpable de delito de asesinato y de robo contra su vecina Cándida de 72 años de edad. Ocurrió en Moaña, en Tirán, en julio del año 2021. El jurado considera aprobado por unanimidad que este hombre, el acusado, entró en la casa de la víctima con intención de robarle, y la mayoría del jurado considera además que la agredió golpeándola, la maniató y le puso una cuerda al cuello. Esto fue lo que le causó la muerte por asfixia sin que la mujer tuviese posibilidad de defenderse. La fiscalía pide para el acusado, que ya es en el jurado culpable, una petición de 25 años de prisión. Y enseguida vamos con la política, pero antes advertirles que la situación de tráfico en el entorno de Samil es complicada. Hay obras de humanización que además, bueno, pues están viendo que están, digamos, aumentando los efectos en el tráfico con los cortes que se han llevado a cabo debido al rally Rías Baixas. Hay cortes en la circulación desde la rotonda del Hotel Ática 21 hasta la Avenida de Europa. También aparcamientos que se están utilizando para el rally. Por lo tanto, bueno, pues es complicado tanto circular como aparcar en las inmediaciones de esta playa urbana. Ténganlo en cuenta si tienen pensado desplazarse hasta la zona. Y vamos ya con lo que contaba la vicepresidenta de la Diputación en Radio Voz este jueves. César Portela será el encargado de terminar la reforma del Teatro Fraga de Vigo. El proyecto del prestigioso arquitecto pontevedrés está inacabado, pero dice Luisa Sánchez que ya se está revisando el interior del inmueble, que quedaría pendiente en torno a la mitad de la obra y que lo más lógico es que se siga avanzando en este proyecto que ha concebido Portela.
Bueno, yo creo que César Portela ha sido un arquitecto referente, su proyecto era muy, muy interesante. Quizá no tenga demasiado sentido en este momento cambiar todo ese proyecto. Lo que sí será necesario será adaptarlo a los nuevos cambios normativos que se han impuesto pues en todos estos años en los que ha estado cerrado. Y que ha habido alguna reunión y algún contacto con él que todavía puede aportar. Todos deseamos que sea cuanto antes. En este momento comprometer unos plazos.
Bueno, decía Luisa Sánchez, comprometer unos plazos es complicado, no obstante dicen que tanto la Junta como la Diputación se están afanando para poder aprobar la inversión necesaria en sus respectivos órganos de gobierno. Es más de 9 millones de euros lo que van a invertir ambas administraciones en la compra de este emblemático espacio cultural de la ciudad de Vigo. La Junta va a adquirir el 51% del teatro a Abanca y la Diputación el 49%. El Partido Socialista se ha manifestado en contra de que la Junta vaya a abonar la mayoría de este coste y, por lo tanto, tenga también más capacidad de decisión sobre el futuro espacio cultural. Carlos López Font.
Estamos en absoluto desacuerdo de que la Diputación le regale dinero a la Junta de Galicia y esta se haga con el control de la propiedad. Exigimos la tasación oficial. Ya la hemos pedido y no tenemos respuesta. ¿Qué ocultación es esa? Tal y como dijimos en varias ocasiones, el Concello de Vigo lleva años esperando por Abanca. Durante muchos años, el Concello estuvo pendiente de Abanca para saber qué uso quería darle al edificio. Le dimos varios años de plazo, pero finalmente no le dieron uso alguno y al final han decidido venderlo. Ni se lo cede al Ayuntamiento, ni se lo vende al Ayuntamiento. Se lo cede a la Xunta, eso sí, cobrando.
Bueno, pues Luisa Sánchez valoraba estas palabras de Carlos López Fonte en este programa. Considera la vicepresidenta de la Diputación que la reacción del Concello de Vigo es un tanto infantil.
Y que se anticipe una administración que no sea el Concello en su propia ciudad a la adquisición de este edificio, pues les ha supuesto una pataleta. Y esa pataleta pues la exteriorizan y la verbalizan haciendo una serie de propuestas. Sigo insistiendo en que es una pataleta y ya está.
Bueno, vamos con Abel Caballero porque el Concello de Vigo ha celebrado las limitaciones que el gobierno quiere imponer a las viviendas de uso turístico. Vigo es la ciudad con el alquiler más caro por metro cuadrado de Galicia, 10 euros el metro en las viviendas de alquiler. El alcalde ya avanzó que en Vigo no se van a permitir viviendas de uso turístico en edificios residenciales.
En el nuevo PSOE ya establecemos que las viviendas de uso turístico tienen que tener licencia de actividad económica terciaria. En suma, igual que un hostal, igual que un comercio, es terciario y tienen que estar sujetos a eso. Alguien me decía, oye, es que en el tercero B no se pone una ferretería. No, no se pone una ferretería en el tercero B. La ferretería tiene que estar en otro sitio y ubicada de otra forma. No se puede poner enfrente a la vivienda del tercero A y del tercero C. No, tiene que tener una ubicación distinta, pues eso es lo que ya va en el nuevo plan de ordenación municipal para las nuevas viviendas de uso turístico.
Caballero defiende licencias específicas para este tipo de viviendas que al final están desempeñando una actividad empresarial. Y contarles también que Stellantis va a recibir 12 millones más del PERTE para la nueva plataforma de ensamblaje del vehículo eléctrico. El alcalde de Vigo ha insistido en esto en las últimas horas, ha celebrado esta nueva aportación del gobierno de Pedro Sánchez. Isabel Caballero, que Sánchez está cumpliendo con Vigo y que además habrá más fondos para la fabricación del vehículo eléctrico en Balaídos.
Ya recibe 41,1 millones de euros de los PERTEs del Gobierno de España. Y esto era lo que habíamos pactado. Aún queda una tanda adicional de un PERTE a la que le dotan 200 millones para toda la industria automovilística y Vigo estará también en esa fase final de los PERTEs. Pero en este momento ya 41 millones para desarrollos de nuevos diseños de tecnologías innovadoras, para el montaje del vehículo eléctrico en la planta de Vigo, para una línea de montaje y producción de baterías. Y después debo reseñar 72 millones de euros para la muy alta tensión eléctrica.
Bueno, pues también ha aclarado Abel Caballero que los conciertos de Castrelos van a tener autobuses después de las actuaciones. Las lanzaderas ya ofrecen sus billetes online para facilitar la vuelta a casa de los asistentes y reducir el transporte en vehículo privado. El billete, que costará 1,57 euros, puede adquirirse ya en la web Gutik y en con la tarjeta también Pass Vigo. Los usuarios pueden beneficiarse de tarifas bonificadas. Y hablando de los conciertos de Castrelos, publica La Voz de Galicia que el concierto estrella de este verano, el de Aitana, va a costar a las arcas públicas 790.000 euros. Es la artista española que más cobrará por cantar en Castrelos. Hasta ahora el récord lo tenían Alejandro Sanz y Melendi, pero la cifra de Aitana supera los importes de estos artistas. Hay que recordar que el caché de Aitana asciende hasta los 726.000 euros, pero se suman otros 60.500 euros para cubrir las necesidades de su equipo durante su estancia en la ciudad. Para alguna mariscada le dan al menos. El concierto de Aitana es el 3 de agosto en Castrelos, aunque hoy ya la tenemos en la provincia porque actúa en el Festival Portamérica. Y hoy, por cierto, empiezan las fiestas del barrio Vigués de Coia, siempre muy concurridas. Los feriantes se quejan en las páginas de La Voz de maltrato por parte del Ayuntamiento de Vigo. Denuncian que no se les da un espacio digno para ubicarse, que no se les está proporcionando agua ni luz para sus caravanas y que incluso la policía local de Vigo les está multando por aparcar estos vehículos residenciales que son para ellos imprescindible, sobre todo durante la época de verano, que son nómadas con sus atracciones con las que recorren el noroeste de España. Y nos vamos hasta Pontevedra porque el concello ha comprado la antigua finca de Fenosa en Aparda para el futuro edificio de emergencias. La parcela podría albergar a la policía local, a Protección Civil y a los bomberos. Y va a costar 1,2 millones. Los portavoces de los grupos políticos están de acuerdo en esta operación, así que se está trabajando con consenso después de que la concejala de Protección Ciudadana, Eva Villaverde, se reuniese este jueves con los portavoces del Partido Socialista y el Partido Popular. Se seguirá trabajando con todos los grupos políticos municipales para que se pueda hacer una modificación de crédito este año que permita adquirir esta finca.
Que íbamos a dar para adelante, íbamos a trabajar conjuntamente y, por lo tanto, íbamos a iniciar la modificación de crédito, toda la tramitación para modificación de crédito, para poder tener esa partida que nos permita después iniciar la licitación. Cocal, e inmediato, para xa, pero como sabemos, a administración ten moitos prazos, moitos procedimentos que hai que iniciar. Cocal, non sei exactamente cando íbamos a tela xa en propiedade. En todo caso, iniciar os procedimentos, xa lle digo, e inmediato.
Bueno, pues así lo explicaba Eva Villaverde en Radio Voz. Y seguimos en Pontevedra porque el Partido Popular de la ciudad ha vuelto a pedir al concello que intensifique la vigilancia en la plaza de Aferrería, donde se han registrado conflictos entre los vecinos de la zona y los indigentes que frecuentan la plaza. Dice Rafa Domínguez que los problemas de convivencia continúan y piden que además de la vigilancia se refuercen los trabajos del Departamento de Trabajo Social para tomar medidas y pacificar la zona.
Nos han confirmado que sigue habiendo problemas de convivencia, que siguen teniendo problemas similares a los que tenían hace unos meses y que en este momento, bueno, pues que las cosas continúan más o menos igual. Le pedimos al concello, le pedimos al ayuntamiento que extreme las medidas de vigilancia, más en un momento en el que el turismo es tan importante y la plaza de la Herrería es céntrica.
Bueno, la Plaza de Ferrería, que como les decíamos, acoge desde hoy a Festa dos libros que arranca en cuestión de minutos. Y parecía que este verano no iba a haber problemas de falta de socorristas en la provincia. Bueno, pues al final sí que faltan estos profesionales en el concello de Cangas. El servicio de salvamento empieza mañana, pero solo habrá socorristas en 3 de las 6 playas con bandera azul. Estarán en Rodeira, en Área Brava y en Nerga. Doce y 25 minutos, vamos con deportes. Del equipo más madrugador, Claudio Giraldez, ha dirigido y está dirigiendo en estos momentos el trabajo en la ciudad deportiva Afouteza, dirigiendo un amplio grupo de futbolistas. Hay que decir que de momento destaca la ausencia de fichajes, muchos de ellos están en el mercado al no entrar en los planes del cuerpo técnico. No han acudido Miguel Rodríguez ni Alfon González. También, tampoco están los internacionales, que tendrán una semana más de descanso. Así que, bueno, pues de momento el arranque es relativo, pero, bueno, pues permite ya ver a los jugadores y también ir poniéndose las pilas para esa pretemporada que empezará en cuestión de días. Y cuenta hoy La Voz de Galicia que Unai Núñez solo contempla quedarse en el Celta la próxima temporada. El central vasco, que acumuló los mismos minutos que en las dos anteriores campañas y que estuvo cedido en Vigo por el Athletic Club, bueno, pues en estos momentos aseguran que solo espera quedarse en Vigo para la próxima temporada. Disputó 34 partidos, 2 menos que el curso anterior. Fue titular con los 4 entrenadores que tuvo en sus 2 años en Vigo, aunque hay que decir que solo con Claudio Giraldez salió en 4 de los 10 partidos dirigidos por el entrenador de Oporriño. Era uno de los jugadores, o es uno de los jugadores susceptibles de cambiar de aires, pero parece que él personalmente lo que quiere es quedarse en Vigo. Y Miguel Rodríguez, cuarta baja del Celta para la próxima temporada. El canterano se marcha cedido al Utrecht, que se reserva opción de compra a final de curso. Ya saben que Larsen ha salido por venta y Fontán y Lautaro, que no regresaron a Vigo después de terminar sus sesiones. Nos estamos acercando a las 12:30, 12:28. Vamos a hacer una pausa y seguimos en Radio Voz.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man co 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Para vivir tranquilo necesitas un buen seguro. En Vázquez y Buceta lo aseguramos casi todo. Autos, motos, hogar, decesos, vida, ILT, negocios, responsabilidad civil, jubilación, comunidades, pymes. Vázquez y Buceta, en Meis, estamos en Ramón Cabanillas 1 Bajo, en el 986-715-403. Vázquez y Buceta, para vivir tranquilo.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Llevamos días hablando de las consecuencias que la época estival tiene en diferentes centros de trabajo de la sanidad de Galicia, pero particularmente en las áreas de Vigo y de Pontevedra. Escuchábamos el lunes a pacientes del Hospital de Día del Hospital Álvaro Cunqueiro quejándose de que la falta de personal les está obligando a irse a casa sin sus tratamientos de quimioterapia. Pacientes oncológicos, algunos de ellos, como la mujer que hablaba en el programa, que bueno, pues ya no tenían posibilidad de recuperación más allá de esos tratamientos de quimioterapia que prolongaban su vida al menos durante algunas semanas o algunos meses, y bueno, pues que se les estaba mareando, citándoles al día siguiente, haciéndoles volver al hospital, con lo que eso supone, y también con el desgaste físico para muchos de ellos, como decimos, en estado terminal. Por cierto, que en las últimas horas decían que la situación se volvía a repetir de forma preocupante. En ese caso, decían estos pacientes, y también decían desde la Junta de Personal en el programa, que había sobre todo carencia de enfermeras en esa unidad. Bueno, pues la falta de enfermeras no es un asunto que afecte solo a esa unidad, ni es un asunto solo del verano, pero desde el sindicato SATSE están denunciando que se están dando situaciones que están poniendo en riesgo incluso la salud de estas trabajadoras, que tienen que doblar turnos y que tienen que acudir a la llamada de los organizadores de los servicios cuando esa llamada se produce, anunciando anulando sobre la marcha días de vacaciones y también descansos. Aseguran que esto también tiene consecuencias en el sistema sanitario, pero también en las propias profesionales. Asunción Mau, secretaria general de SATSE Galicia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué situaciones concretas se están dando?
Pues en este momento, como se viene repitiendo a lo largo de los años, la dotación de unos equipos de enfermería muy, muy ajustados a la actividad realizada hace que cualquier ausencia sea un problema para los servicios, máximo en estas áreas tan especiales y tan específicas como los hospitales de día, los servicios de rayos, los servicios de críticos, servicios de pediatría y demás, donde es necesario un poquito más de experiencia especializada, digamos, para desarrollar la actividad. Entonces, como las plantillas, que es algo que venimos denunciando desde hace mucho, están tan ajustadas, pues no permiten ninguna, la asunción de cualquier incidencia provoca un desajuste en la actividad.
Claro, desajustes que acaban afectando a los pacientes muchas veces, pero que también afectan a las enfermeras. ¿De qué manera se resuelven estos desajustes?
Afectan a los, en primer lugar, desde luego, a los pacientes y a los profesionales. Pues a veces se producen cambios de turno, a veces se producen necesidades de doblaje de turnos. En este momento, durante este verano, no tenemos conocimiento de supresión de vacaciones, pero sí limitación en el disfrute de días de libre disposición.
Claro, que días de libranza que le corresponden a una enfermera después de trabajar X tiempo y que le dicen no puedes irte porque tienes que quedarte a cubrir esta ausencia, ¿no? De eso estamos hablando.
Libres, o los días libres que tú tienes durante el año, tus 6 días libres, que puedes disponer de ellos y utilizarlos a tu criterio, que son tus días libres. No estás vetado a utilizarlos durante una época determinada, pues como cualquiera quisiera poder utilizar.
¿Se les está obligando a doblar turnos?
No se obliga a doblar turnos, pero sí se favorece o se implementan medidas extraordinarias para que la gente pueda hacer doblajes y sí que hay una previsión de un abono de unas medidas extraordinarias, una jornada extraordinaria, para cubrir necesidades que son de cobertura necesaria y urgente.
¿Con cuánto tiempo se les avisa de esto, de estas cuestiones, de estos cambios en sus calendarios?
A veces horas. A veces horas. Decir que esta es una actividad extraordinaria. Sí que es cierto que el personal eventual a veces también no tiene dimensionados todos los turnos que tiene, sabe que tiene un vínculo de una duración de 2, 3, 4, 5 meses y no tiene todavía marcados todos los turnos de cobertura que va a realizar.
Claro, cuando hablamos de falta de médicos o de que faltan médicos en los centros de salud, siempre la administración dice, bueno, es que no hay médicos porque no hay médicos para contratar. Con las enfermeras creo que esto no pasa, ¿no? Hay enfermeras para contratar.
Con las enfermeras no hay enfermeras para contratar en este momento.
Tampoco. Es una carencia también de profesionales en el mercado laboral.
En este momento no tenemos carencia en el mercado laboral, tenemos carencia en el número de profesionales que aceptan trabajar en el Sergas, ya que tenemos un 40% de efectivos en el global de Galicia. De las 10.600 enfermeras que están anotadas en las listas de contrataciones de las distintas áreas sanitarias, alrededor de un 42% están en suspensión de llamamientos. Es decir, el Sergas no es una opción prioritaria para ellas para trabajar.
Es que es casi la mitad de las enfermeras que no quieren que el Sergas le llame para trabajar. Es curioso esto, ¿no?
Efectivamente, pues estos datos son extrapolados de los listados de llamamientos del Sergas a día 2 de julio.
Claro, al final estamos hablando, entendemos a esto que ya nos han contado en alguna ocasión las enfermeras, de que estas condiciones no les compensan, que no hay estabilidad laboral. Un poco, ¿cómo se puede resolver esto?
Pues haciendo contratos de una duración mínima anual, con un mínimo de cargas de trabajo incluidas en la cartelera, negociadas, por supuesto, con los órganos de representación del personal y garantizando a estos profesionales que pueden disponer de los permisos reglados, de sus vacaciones, de sus las distintas situaciones que se pueden dar, pues sus permisos de matrimonio, su permiso por ingreso de familiar, sus permisos maternales, su posibilidad de conciliación, que no siempre se pueden garantizar.
Esto en los últimos años dirían que ha ido a más.
Sí. Vemos que con el paso de los años hay una mayor índice de suspensión de llamamientos. Antes era mucho más esporádico y mucho más inusual estar en suspensión de llamamientos. Ahora, pues la gente tiene otra, las enfermeras prefieren estabilidad, aunque las retribuciones, las condiciones sean un poco, bueno, mejorables, las prefieren a trabajar en el Sergas, con lo que ello conlleva.
O sea, mejor en la sanidad privada.
Está claro.
Bueno, pues es un asunto importante porque esto condiciona muchos servicios, lo comentábamos al principio, ¿no? Estábamos hablando antes del hospital de día, de una unidad tan delicada, ¿no?, como los tratamientos en oncología, que en estos momentos, según denuncian los pacientes y la propia junta de personal, que están teniendo muchísimas alteraciones y muchísimas incidencias por esta falta de profesionales que muchas veces no se consiguen cubrir ni siquiera, ¿no?, llamando a estas enfermeras sobre la marcha para que se incorporen. Así que, bueno, pues Asunción, esperemos que no vaya más la cosa, porque estamos a principios de julio. Julio y agosto son meses complicados y quizás agosto aún peor.
Sí, esperemos que no vaya más, que se logren sustituir esa actividad del hospital de día, que es muy necesario porque los pacientes están en una situación muy difícil, y esperamos también que sea posible mantener los refuerzos que están pactados en los distintos centros de los distintos PAC de la costa, que ya están pactado un refuerzo de enfermera y médico. Esperemos que sea posible mantenerlo durante todo el verano.
Muy importante también, porque es verdad que además ahí hay muchísima demanda, ¿no? Que son puestos exigentes para los propios profesionales que aceptan el puesto, porque claro, estamos hablando de poblaciones que se multiplican, ¿no? Imagino que usted estará pensando en zonas como Valmiñor o zonas como San Xenxo, donde bueno, pues el nivel de trabajo es altísimo porque hay, claro, muchísima gente, y eso significa que también hay muchos pacientes, claro.
Sí, la previsión es que precisamente en esos centros, tanto en el Valmiñor como Cangas, Ogrove y Baltar, se haga un refuerzo de un equipo de enfermera y médico en la tarde y la noche.
Bueno, pues Asunción, quedamos pendientes de cualquier novedad. Asunción Mau, secretaria general de SATS en Galicia. Gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
We can be gold. En Talleres José Luis Abal, servicio multimarca en Mosteiro, Meis, disponemos de venta de vehículos, chapa y pintura, taller mecánico y electricidad del automóvil. Ven a visitarnos o llámanos al 986-712-295. Talleres José Luis Abal, en Mosteiro, Meis. We can be golden.
Hay unha alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facelo posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Un café con el historiador José Alén.
Profesor Alec, muy buenas.
Hola, buenos días, Viviana. Buenos días a todos.
Bueno, me gustaría hoy hablar con usted de la noticia de la semana, que es la adquisición del Teatro Fraga por parte de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Pontevedra. Es un edificio emblemático, profesor. Seguro que usted recuerda muchos momentos vitales en él.
Sí, incluso de la infancia, claro. Sí. Uh-huh. El cine Fraga era además el cine, junto con el García Barbón, pero más el Fraga incluso, era el cine de más categoría y más cómodo y más grande de la ciudad, ¿no? Y era también el más caro cuando éramos críos, ¿no? No era de los baratos, no era como el Niza, el Tamberlí, el Radio, el Odeón, que eran otros cines. Pero sí, era un cine emblemático, fue un acontecimiento, su inauguración y la presencia en la ciudad, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues eso trae recuerdos a todos los vigueses, que a los que nacimos en Vigo y a los que lo vimos y lo disfrutamos con las sesiones de cine, etcétera, ¿no? Y por lo tanto era triste ver durante tantos años un edificio abandonado, sin mantenimiento y sin buscarle una utilidad, ¿no? Por lo tanto, es una excelente noticia para la ciudad y para los vigueses que se vaya a recuperar, que en principio cambia la titularidad, uh-huh. Hay una adquisición que es por parte de dos instituciones, que por lo tanto van a dar permanencia a lo que ahí pueda surgir, y van a mantener la propiedad pública de ese edificio emblemático, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora es para felicitarnos de que la Xunta y la Diputación vayan a compartir la propiedad, y es de esperar que al mismo tiempo que han adquirido la propiedad, pues ya tengan en mente algunas ideas, porque ideas para una ciudad que está carente de una política cultural estable y con proyección, dado que precisamente a Fundación, que era la antigua Caixa Vigo, Caixa Nova, ha dejado parte de su actividad cultural, pues ahora la ciudad está un poco vacía de contenido cultural regular, ¿no? Uh-huh. Esta adquisición puede ser un punto y aparte y el inicio de una nueva fase para la vida cultural de la ciudad, por lo menos para un edificio como este, claro.
Profesor, ¿qué usos y sobre todo qué tipo de actividades cree que debería coger este Cine Fraga futuro? Porque, pues ayer ya nos lo comentaba la compañera Begoña Rodríguez Sotelino, eso que usted apunta, ¿no? De que, bueno, pues en los últimos años hay ciertas carencias, ¿no? En la programación cultural de la ciudad, o al menos apuestas concretas, ¿no? Y insistía la compañera que al final, si estamos hablando de una adquisición por parte de organismos públicos, que se encarguen ellos, que veremos a ver quién se encarga de la gestión, ¿no? Pero si son los organismos públicos además los que se encargan de esa gestión cultural del espacio, pues que eso también tiene que tener un matiz distinto, ¿no? Porque estamos hablando de organismos públicos que trabajan con dinero público y seguramente también serán espectáculos más accesibles, pero también en la filosofía, ¿no? En la intencionalidad, tiene que notarse ese carácter. ¿Usted por qué diría que habría que apostar?
Bueno, primero yo creo que hay que hacer un diagnóstico de la situación y de la vida cultural de la ciudad, y a partir de ahí, de las carencias que podemos ver que existen en la ciudad en cuanto a un tipo determinado de espectáculos culturales, ¿no? Y vemos que, bueno, hay cosas que son puntuales, que son coyunturales. El hecho públicas y vaya a ser propiedad pública compartida en un porcentaje determinado entre una y otra, hace pensar que van a estudiar el edificio, van a estudiar cuáles son la situación cultural de la ciudad, cuáles son las necesidades, cuáles son las posibles utilidades, claro, porque, bueno, es un espacio que permite conciertos relativos, que permite seguramente teatro, que dependerá de lo que vayan, de lo que tengan en mente, de las ideas o de los aspectos que piensen desarrollar, ¿no? Es decir, que la cultura es muy variada. Uno puede pensar en las bibliotecas, en los archivos, en las exposiciones, en fin, o en las actividades culturales como las que citaba, ¿no? Conciertos que pueden ser de música muy variada, actuaciones teatrales, en fin, es decir, que tiene cabida muchos espectáculos. Lo que sí sería importante es, una vez visto el edificio, visto las reformas que piensan hacer, y esas reformas tienen que estar ligadas a las ideas que tienen, pues, lógicamente, si yo fuese el propietario, diría, bueno, ¿cuáles son las carencias culturales que este edificio me permite cubrir para la comarca y la ciudad de Vigo? Bueno, pues a lo mejor yo, que soy aficionado al teatro, a los conciertos reducidos, etcétera, pues diría, bueno, aquí hay una carencia de representaciones teatrales. Y yo voy a Madrid, y si puedo y tengo entradas, me voy a ver una obra de teatro que es muy variada, ¿no? Que puede ser muy variadas. Entonces, y hay unos circuitos de teatro. Bien, pues esa sería una idea. Se puede adaptar para dar cabida a bastante gente, porque hay que tener en cuenta que es un espacio grande. Las reformas permiten incluir el Fraga en los circuitos de las representaciones teatrales que van desde Mérida o desde Madrid y desde Barcelona o desde Bilbao, pueden venir a Vigo. Pues habrá que adaptar las condiciones para eso. O para las representaciones musicales, que pueden ser las corales, que pueden ser grupos musicales de música no tan masiva como son esos macro conciertos, sino pues música popular, música folk, lo que se llama música folk, o música de cámara, en fin. Ahí habrá que ver la proyección futura y lo que plantean como el futuro para la política cultural de la ciudad. Y en ese sentido tendrán que introducir en el edificio las reformas y los elementos que requieren las distintas actividades culturales que se puedan hacer. Eso es lo que debería hacerse, claro, lo que se hace. Tú primero, si construyes un edificio nuevo, lo construyes ya pensando en su uso, ¿para qué lo voy a utilizar? En este caso, el edificio está construido, es excelente arquitectónicamente, socialmente, históricamente ya para la ciudad. Por lo tanto, lo que habrá que hacer será las reformas en el interior para dar cabida a aquellas actividades culturales que vemos que carece la ciudad de ellas, o que no está incluido en esos circuitos culturales que recorren España. Y, por lo tanto, ver si es posible esa transformación interna y en el interior para dar cabida a esos espectáculos. Es así de sencillo. Lo importante es tener el edificio, tener las ideas y luego, claro, la voluntad política de diseñar un proyecto cultural a medio y a largo plazo, no a coyuntural. A ver si se nos ocurre traer a fulano o a citano para que dé un concierto, o aquel monologuista o aquella representación teatral que tiene poco tal. No, habrá que hacer una cosa de carácter más estructural.
Claro, que no se preocupen solo del contenedor, sino también del contenido, ¿no? Que se vaya pensando desde ya. Profesor, pero me gustaría aprovechar estos minutitos para hablar un poquito también del contenedor. Por una parte, una buena noticia que se recupere arquitectónicamente un espacio, bueno, pues que tiene un gran valor en este ámbito. Confirmó la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, este jueves en el programa, que, bueno, ya se han reunido por parte de la Diputación y la Xunta con el arquitecto César Portela. Sí.
Perdona, Viviana, no oigo bien.
Se cortó. Bueno, pues vamos a tratar de recuperar este sonido para que nos podamos entender correctamente, porque, bueno, pues le queremos preguntar al profesor, que tiene esa trayectoria histórica en la ciudad y la capacidad de analizar los hechos, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista del ayer y del hoy, bueno, pues preguntar al respecto de esa edificación, de un poco el diseño arquitectónico y ese proyecto de el arquitecto César Portela, que bueno, pues de momento tenemos que quedarnos un poquito aún con la incógnita de cómo se va a terminar, porque decía Luisa Sánchez en el programa este jueves que bueno, pues el proyecto en principio se va a continuar, el que había diseñado César Portela, que está más o menos a la mitad de su ejecución, que ya se están haciendo catas y también comprobaciones in situ por parte de los técnicos, pero bueno, pues que ahora hay que adaptar las normativas porque estamos hablando de muchos años de diferencia, que el edificio lleva prácticamente 17 años cerrado, así que a mí me gustaría que el profesor también valorase, bueno, pues ese otro aspecto de que sea César Portela, en principio, según ha dicho Luisa Sánchez, el que vaya a seguir con el proyecto y, bueno, pues un poco que le gustaría también al profesor arquitectónicamente hablando, porque eso también es importante en las ciudades, ¿no? Un poco esos edificios que se recuperen y se recuperen bien, profesor.
Claro, bueno, es que eso es lo lógico, ¿no? Bueno, por lo menos los historiadores o aquellos que estamos preocupados por el patrimonio monumental, el patrimonio industrial, etcétera, lo que defendemos es conservar la esencia del edificio. Uh-huh. Por lo tanto, evidentemente, un edificio ahora tendrá funciones diferentes y de las de que tuvo en su origen, pero tiene un valor en sí mismo, y eso los arquitectos, César Portela o cualquiera, lo entienden, sobre todo hoy ya. En otros tiempos, en los años 60 y 70, con el desarrollismo, bueno, se hacían verdaderas barbaridades arquitectónicas destruyendo edificios emblemáticos que hoy sería impensable que pudieran hacerse, ¿no? Y Vigo es un ejemplo de eso, se pueden citar montones de edificios que han desaparecido. En este caso, ahora no creo que vaya a suceder. Lo que habrá que respetar es la esencia del edificio, es decir, sus rasgos, sus características, su aspecto exterior. Y evidentemente habrá que hacer las transformaciones necesarias en el interior para hacerlo funcional, es decir, para que tenga un uso cultural en este caso, que sería lo deseable, claro está, no para hacer bodas y bautizos, sino para un gran restaurante, ¿no? Será para dedicar a actividades culturales, ¿no? Y entonces el equipo de arquitectos o el arquitecto que se vaya a encargar de la reforma evidentemente tendrá que respetar la esencia de un edificio que tiene un valor arquitectónico en sí mismo, para la historia arquitectónica de la ciudad. Hoy no, nadie se plantea derribar un edificio de Genaro Lafuente o de quien sea, ¿no? Por lo tanto, este es un edificio que responde a una época, que tiene unas características y que, lógicamente, debe conservar su esencia, porque forma parte del patrimonio de la ciudad y de la comarca, patrimonio arquitectónico e histórico. Bueno. Y tiene una importancia histórica, arquitectónica y social, porque los ciudadanos lo identificamos, forma parte de nuestras vidas. Y por lo tanto, y seguirá formando parte de la vida de los futuros ciudadanos de la ciudad, si eso va a tener una pervivencia y no se va a derribar, ¿no? Por lo tanto, es una buena noticia y será bueno que esa esencia se conserve perfectamente.
Bueno, pues desde luego que estamos expectantes, profesor, para ver, bueno, pues cómo se acaba esta reforma y también ese proyecto cultural que ahora las administraciones tienen que poner en marcha. Es interesante este apunte que usted hacía de que, bueno, ya se vaya trabajando y se vaya pensando ya en ese proyecto cultural que no se interprete como un mero contenedor. Fíjese que eso ya ocurrió con el Gaiás, ¿no? Que de lo más cuestionado que fue, pues precisamente que se hiciese un edificio que costó mucho dinero, pero que arquitectónicamente, hay que decirlo, es una joya, pero que claro, que luego no hay un proyecto cultural y aún a día de hoy se duda, muchos dudan de si lo hay, ¿no? Que no pase lo mismo con el Teatro Fraga.
Claro, bueno, es que la magnitud es distinta y evidentemente mantener en pie todo lo que ha sido el Gaiás, pues son, no sé si son 50 o 70 millones de euros al año.
Sí.
Es decir, es una verdadera barbaridad. No es el caso, esto es un edificio.
Pero si estuviesen bien aprovechados, que es a dónde vamos, ¿no? Si de repente eso se convirtiese en un Guggenheim, pues, sería rentable. Pero claro, el tema es que no sé, que el contenedor realmente pues tenga también un proyecto acorde, ¿no?
Es que aquello se construyó un gran edificio sin pensar para qué ni dónde.
Claro.
El Guggenheim está en Bilbao. Bilbao tiene 500.000 habitantes, Santiago tiene 80.000. Por Bilbao pasan 7 millones de europeos todos los años, porque tiene la frontera francesa cerca. por aquí no pasan 7 millones.
Bueno, tenemos el Camino de Santiago, si es que...
200.000 personas.
A veces pensar los proyectos, que es algo que a los políticos les falta, esa trascendencia, sí. Profesor.
Es que es construir sin pensar dónde construyes ni para qué construyes. Y ese es el problema del Gallás, que nunca va a ser ni el Guggenheim, ni la Ciudad de las Ciencias y la Cultura de Valencia, porque la magnitud de sus comarcas, de sus ciudades, es inmensa comparada con la que podemos ofrecer nosotros en Galicia. Y luego, los visitantes. Por lo tanto, lo fundamental es que cuando construyes algo, sepas para qué lo construyes, dónde lo construyes y las posibilidades reales de esa construcción y de esa inversión. En este caso, es mucho más sencillo, porque la magnitud es diferente. El edificio es perfectamente abarcable culturalmente para una ciudad de la magnitud de Vigo, que son 300.000 habitantes, y de ahí no pasamos y llevamos así 40 años, o casi 25 años. Y la comarca, 500.000. Por lo tanto, el edificio está adaptado perfectamente a las necesidades culturales y a las posibilidades culturales y de mantenimiento, si hay una programación estable y no es coyuntural de aquí te pillo, aquí te mato, pues será viable perfectamente.